by the record machine. I knew he must have been about 17. Things were strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me.
Buenas tardes y bienvenidos, hijos del rock and roll. Esto es I Love Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll. ¿Dónde? Pues aquí en la UPV Radio, baby. Pues es todos y todas, muy bienvenidos a I Love Rock and Roll, a la UPV Radio, la 102.5 de la FM. I Love Rock and Roll, una horita por delante de buena música y de buen rock and roll, baby. Are you ready and willing? ¿Estáis preparados y dispuestos? Porque hoy tenemos un especial programa especial. Ya van dos esta temporada, ¿eh? En menos de dos meses, ya lo creo. Dos especiales, nos quejaréis. Somos todos muy especiales aquí en I Love Rock and Roll. Vamos a empezar y así os suelto el ruido enseguida. Ahí va. Año 1968, en Londres, más o menos por esta época, quizás unas semanas antes, el Led Zeppelin estaba grabando su primer álbum, el Led Zeppelin 1, ese legendario álbum de debut de esa legendaria banda que hace 50 años, si se dice pronto, 50 años que se formaron, de las cenizas de los Yardbirds. Jimmy Page intentó contratar a Terry Reid como vocalista, este declinó la oferta, pero propuso a un jovencísimo Robert Plant para ocupar el puesto. Menudo ojo tuvo Terry Reid, esto hay que decirlo. Y bueno, John Paul Jones es conocido multiinstrumentista y músico de sesión, se unió a la juerga, y Robert Plant trajo consigo a un conocido batería suyo, que fue la guinda del pastel. Pues estamos hablando de John Bonham, John Bonzo Bonham. Se juntaron y parece ser que desde el primer momento que se miraron surgió la música a primera vista, al primer toque, como el buen fútbol, ¿no? Y el resto, como se suele decir, y me encanta esta frase, el resto es historia. Y hoy lo que vamos a hacer es intentar repasar toda la carrera de Led Zeppelin, todos los álbumes en estudio de Led Zeppelin, escuchando canciones que son conocidas pero que no sean los super mega conocidas. Igual que algo parecido a lo que hicimos con Aretha Franklin. No sé si lo conseguiremos todos, porque son canciones más largas que las de Aretha. Y para conseguirlo me voy a callar. Vamos a empezar con el Led Zeppelin 1, por supuesto. Y una canción que es muy conocida. No sé si es la más conocida del disco, pero bueno, me he permitido la licencia. Communication Breakdown, Led Zeppelin. saltamos al segundo álbum, Sin Solución de Continuidad, otra frase que me encanta, de las retransmisiones deportivas. Y bueno, deciros que voy a contar la historia muy, muy por encima, ya está la Wikipedia para eso. Yo puedo decir que me empapé de la historia del Zeppelin de forma analógica. Me compré un libro, pues tendría yo 12, 13 años, que lo encontré. Bueno, yo pensaba que era el único ser del universo que conocía a Led Zeppelin. Cuando vi el libro, porque yo me hice la colección de Led Zeppelin en el continente, se llamaba todavía, en los discos de la serie media de Atlantic, y llevaban un signo de exclamación con fondo amarillo y el signo de exclamación blanco, y que valían pues mil pesetas, una cosa así. Y me hice la colección de los discos, que se oían como el culo, pero bueno, eran CDs y aquello era la época del CD. Bueno, he dicho que no me iba a enrollar. El caso es que la historia de Led Zeppelin yo la conocí de forma analógica, como os digo, y si queréis seguirla en la Wikipedia, supongo que estará perfectamente explicado, mejor de lo que pueda contar yo, porque yo voy a contaros lo que me acuerdo y poco más. Con el primer disco, antes incluso de publicar el primer disco, ya estaban girando por los Estados Unidos. Led Zeppelin 2 se compuso y se grabó básicamente girando por los Estados Unidos. Led Zeppelin desde el principio tuvieron claro que Estados Unidos era el mercado a conquistar, por así decirlo, y se fueron, y en poco menos de un año hicieron dos o tres giras por los Estados Unidos, también por Inglaterra y por Europa, pero ellos se centraron en el mercado estadounidense. Led Zeppelin 2 es un disco que suena más a Led Zeppelin que el primero todavía sonaba ahí a Led Zeppelin, por supuesto, pero todavía quedaban vestigios de los Yardbirds y tal. En Led Zeppelin 2 está, por supuesto, este grandísimo tema, quizás el más conocido de ellos, junto con Stairway to Heaven, pero también había un tema a continuación de este, cuando acababa How Lot of Love, que la primera vez que lo escuché, lo recordaré toda la vida. Estaba acostado en la cama con el Walkman, todo a oscuras, todo a oscuras, y el principio de esta canción sent shivers down my spine, me puso los pelos como escarpias. Nunca la volví a escuchar, la he vuelto a escuchar miles de veces, cientos de veces, y nunca he sentido lo que sentí esa primera vez. What is and what should never be.
If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Well, what's to be, they say, will be.
I guess the wind says it's been sailed away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow, we really shouldn't go, we only got to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. And what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be.
I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high.
Thank you. all your dreams are still as new. And happiness is what you need so bad. Okay, it's alive with you, yeah. I can't do it, see it, been sailing.
Estamos ya en el año 1970, este año y medio para Led Zeppelin fue frenético. Siguieron girando por Estados Unidos, también por Reino Unido y por Europa. Y digamos que iban conquistando poco a poco allá por donde pasaban, ¿no? Era una. Al principio fue. No fue Vini Vidi Vinci, empezaron en salas más pequeñas al principio de su carrera. Pero si la sala en la que empezaron, por ejemplo, en Seattle, tenía una capacidad para 500 personas, en su segundo tour ya cabían 1.000, y en su tercer tour ya eran 2.000, y en su cuarto tour ya eran 5.000, y al siguiente ya llenaban directamente el estadio de Seattle, se llame como se llame. Así fue la evolución de Led Zeppelin en los Estados Unidos. Una banda que además se vaciaba en directo. Hay conciertos por ahí en discos piratas que duran 3 horas y media, una barbaridad, con canciones alargadas ad infinitum, con versiones de clásicos del blues, del rock and roll, en fin, que les gustaba tocar, se nota que les gustaba tocar en directo. Había buen rollito entre ellos, y hay imágenes por ahí, hay vídeos que lo certifican. Por ejemplo, el DVD este que se llama Led Zeppelin, que está con la arena del desierto y las montañas y tal. El concierto de creo que es del año 69 en Londres, creo que es brutal. O sea, es auténticamente, creo que es en Albert Hall, no estoy seguro, ¿no? En Albert Hall no es. Anyway, es brutal. Y ahí se ve, por lo menos a mí me lo parece, que esta banda era por eso son los famosos que son, ¿no? Porque arrasaban allá por donde iban. En toda esta vorágine de gira, disco, Jimmy Page y Robert Plant deciden tomarse un respiro, take it easy, y se van a la campiña inglesa, la campiña británica, porque no era en Inglaterra, no sé si era Escocia o Gales, no estoy seguro, y se van ahí a una casa perdida en medio de las praderas, y se ponen a componer canciones, y les salen unas canciones con un regusto eminentemente acústico, celta, folk, como queráis llamarlo, todo junto. También visitan la India y meten una canción como Friends con esos ritmos indios, incluso la llegan a grabar con una orquesta en Bombay. Y todo esto da lugar a un disco Led Zeppelin 3 maravilloso, con una portada psicodélica preciosa, y unas canciones que descolocaron a la crítica. La crítica esperaba más caña, esperaba más más heavy blues o rock blues o como queráis llamarlo, y ellos se descolgaron con cosas como esta, una versión de un clásico popular titulado Gallows Pole. I've told you to keep you from the gallows pole. Si con este tercer álbum ya descolocaron a la crítica, a mucha parte de la crítica, que no aceptaron que un grupo de rock duro pudiera sacar un álbum como Led Zeppelin 3, con Stairway to Heaven, pues la verdad es que pues fueron un poco más allá, ¿no? Una canción que es más que una canción, es un himno, es algo más, ¿no? Es un poco marca los límites del rock. Esto ya se sale, ¿no?, de lo que la gente entendía por aquel entonces y entendemos por rock and roll. Trasciende esa barrera, esa label, no me sale ahora, esa etiqueta. Pero bueno, Led Zeppelin 4, estamos en el año 71, sacaron estos cuatro grandísimos discos en un espacio de menos de 3 años. O sea que es impresionante el throughput que tuvo esta banda, la cantidad de grandes canciones. Estaba en una burbuja creativa y bueno, pues sacaron Led Zeppelin 4. Para mucha gente es el mejor álbum de rock de la historia. Bueno, ¿por qué no? Podría ser, si no el mejor, uno de los mejores. También podría ser el mejor de Led Zeppelin, podría no serlo, depende de cada uno el que le guste más. Hay que reconocer que en el Led Zeppelin 4 hay un poco de todo. Quizás de lo que menos hay es de blues, pero hay mucho rock duro, hay mucho rock and roll, hay muchas canciones acústicas y hay blues. Lo que pasa es que blues a la Led Zeppelin, ya estaban empezando a abandonar los blueses más ortodoxos, por así decirlo. When the Levee Breaks es un viejo blues de los años 20 o 30, no recuerdo, entre otros Memphis Minnie la cantaba, por ejemplo, que Led Zeppelin hizo suyo, y no solo porque la versioneó, sino también porque puso que la habían compuesto ellos, con lo cual les valió varias denuncias y les tocó pagar bastante pasta. Pero esta canción es un poco el paradigma de Led Zeppelin, ¿no? Suenan potentes pero ligeros a la vez, suenan profundos pero también terrenales y bueno, en esta canción, por ejemplo, la batería de John Bonham suena espectacular y la voz de Robert Plant, en mi opinión, nunca ha sonado tan mesurada y equilibrada como en esta canción, When the Levee Breaks, de su famoso cuarto álbum. We'll be right back. Houses of the Holy, quinto álbum de Led Zeppelin, tardó un poquito más en llegar, se lo tomaron las cosas con un poquito, no mucho, pero un poquito más de calma, y un álbum muy variado. Este fue el primer álbum que tuve de ellos, no el primero que escuché, pero sí el primero original que tuve de Led Zeppelin, de las famosas series medias de Atlantic Records, y bueno, pues un álbum, como os digo, que mucha gente lo ve como una bisagra entre sus primeros cuatro discos y el resto. Canciones como esta, por ejemplo, que está sonando de fondo, pues sí que dejan entrever, The Sound Remains the Same, lo que vendría después, sobre todo en Presence y en Through the Outdoor, y también un poco en Physical Graffiti. Canciones cada vez más barrocas, más complejas, y bueno, pues, una banda que no hizo el mismo disco, no repitió disco nunca. Otras bandas perfectamente igual de respetables y de grandiosas, como los Rolling o AC/DC, grabaron, o digamos que llegó un momento, sobre todo los Rolling, al principio no, pero llegó un momento en el que empezaron a auto plagiarse a sí mismos, aunque siempre metían cosas nuevas, pero al final era la misma canción. Led Zeppelin, quizás porque no tuvo tiempo para hacerlo, porque estuvieron 10 años juntos grabando, o sea que tampoco les dio tiempo a repetirse mucho. Vamos a escuchar de este Houses of the Holy una canción que cuando la escuché por primera vez dije esto es maravilloso. Luego ya me enteré de que la afinación de las guitarras del señor Page era especial y tal, y que te vi y toda la historia, pero como canción así de primeras me pareció espectacular. Over the Hills and Far Away. Después de House of the Holy sacaron Physical Graffiti, ni más ni menos, un doble álbum que bueno, pues que deja muy clara la ambición de Led Zeppelin, ¿eh? Como todos los, o casi todos los dobles álbumes de los Beatles, de los Rolling, bueno, de los Rolling quizás no tanto porque su doble álbum tiene un poquito de trampa, pero en fin, siempre hay mucho material y no todo tiene el nivelazo que tiene parte de ese material, ¿no? Por ejemplo, Kashmir para mí es mi canción favorita de Led Zeppelin, creo que resume a la perfección lo que fueron Led Zeppelin. Rock duro, blues, la batería de Bonham y algo especial que no tenía ninguna otra banda. Podéis pensar cualquier banda de rock duro o de blues rock que queráis, Cream, me da igual, The Who, Aerosmith, los Rolling, los Beatles, no tenían ese algo especial para mí, por supuesto, que tenían Led Zeppelin. Y, por ejemplo, en esta canción lo demuestran también, Trample Underfoot, una canción muy guarra, que no lo parece, pero es muy guarra, muy cerda y muy funky.
Yeah.
disco en directo de por medio, grabado en el 73, pero publicado en el 75, si no me recuerdo mal. Led Zeppelin estaban, bueno, acusando ya el tantos años, tampoco era, fueron muchos, pero fueron muy intensos, de disco, gira, 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 disco, gira, 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 disco. Se tomaron un pequeño descanso y en una de esas Robert Plant y su mujer, por aquel entonces, tuvieron un accidente de coche muy grave. Robert Plant quedó postrado en una silla de ruedas durante meses, su mujer estuvo a punto de fallecer. Y esto se notó, ¿no?, en el siguiente álbum de la banda, en Presence, un álbum que leí en algún sitio que alguien definía como tan entretenido como el ruido de una maquinilla de afeitar, ¿no? Un poco cruel, pero es que es verdad que no había esa variedad estilística que caracterizaba a Led Zeppelin, no había temas acústicos, era bastante eléctrico todo. Por esta época se rumorea o se dice que Jimmy Page también estaba enganchado a la heroína y que junto con el accidente de Robert Plant, que le hizo grabar el disco en una silla de ruedas y tal, pues digamos que no es la alegría de la huerta, no hay ese buen rollito pastoral de otros álbumes de Led Zeppelin. Pese a eso, pues tiene sus clásicos, sobre todo uno de ellos, un tema impresionante, también una relectura de un clásico del blues, Nobody's Fault But Mine. La culpa no es de nadie menos mía, o sea, solo es mi culpa, vamos a dejarlo así, con un ritmo loquísimo, una batería espectacular, una slide guitar de Jimmy Page estratosférica y un Robert Plant gritando como nunca. Así que Nobody's Fault But Mine, solo es culpa mía, de Led Zeppelin. Y con esto llegamos al final, un poquito justos del programa. En In Through the Outdoor para mí dieron un bajón, se les acabó un poco la inspiración y pese a ser un muy buen disco, no estaba al nivel ni siquiera de Presence, de su anterior álbum. Mucha mezcla de nuevo, pero pocas canciones acústicas al estilo de Led Zeppelin, alguna canción incluso con música latina, en fin, mucho sintetizador. John Paul Jones tomó el mando, Jimmy Page estaba un poco missing in action. Pese a eso, grandes canciones como por ejemplo All My Love con un solo precioso de John Paul Jones. Dejamos a Led Zeppelin por hoy, la semana que viene seguiremos con nuestras novedades y cosas viejunas de costumbre. Espero que os haya gustado este repaso express a la discografía de Led Zeppelin y seguiremos escuchándolos, por supuesto, en sucesivos programas. Y bonicos, muchas gracias a todos, tengáis buen final de semana y nos escuchamos el jueves que viene si Ronnie James Dio quiere. Un besito y hasta la semana que viene. Adiós, All My Love. Yet again, one voice is clear above the din.